Aníbal Loggia, que es el presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Todo el equipo.
Hola, buen día.
El equipo de Nacional Neuquén y Zapala lo saludan.
¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Gracias por llamar.
En el Día Internacional de la Cerveza, que se celebra oficialmente el primer viernes de agosto desde el año 2007, ¿no? Uh-huh. Cuando en Santa Cruz, California, se decidió establecer un día de cada año para dedicarle a esta bebida que acompaña, bueno, todo, reuniones,
acompañar a la humanidad.
En cualquier momento empieza a acompañar hasta la radio.
Bueno, y Aníbal editó un libro que se llama ¿Cómo elaborar una cerveza de la manera incorrecta? ¿Por qué no nos cuenta un poquito esto?
¿Del libro o del Día de la Cerveza?
De ambos.
Bien.
Por donde quiera empezar.
Ustedes dijeron el primer viernes de agosto, el Día de la Cerveza, y yo te tiro el primer jueves de agosto, el IPA Day.
IPA Day.
IPA Day, mira vos.
Fue ayer. El IPA Day es una celebración que se dispuso el primer jueves de agosto, pero por una celebración más, porque si bien la cerveza artesanal no es una moda, la IPA como estilo sí se puso de moda, ¿sí? Y cualquier excusa es buena para celebrar con cerveza, ¿no? Entonces, aguanten los días festivos, San Patricio y todas estas cuestiones.
Tal cual.
Y lo del libro es un título bastante desafiante a los manuales cerveceros, cómo hacer una buena cerveza de la manera incorrecta, porque primero en el libro son todas experiencias mías, y segundo, yo en el libro abro un poco más los parámetros para la elaboración de cerveza, porque todos los que se inician en este arte, hacer cerveza es un arte, no tengan dudas, todos se equivocan, todos nos equivocamos al principio. Y en la mayoría, o por no decir todos los cursos que uno hace para aprender a hacer cerveza, te dicen qué hacer, los manuales también, pero ninguno te dice qué no hacer o qué hacer en caso de necesidad. Porque te equivocás y, uy, me equivoqué, ¿y ahora cómo sigo? Y no saben seguir. Bien, yo lo que pongo en ese libro es precisamente ¿qué hacer en caso de necesidad? Algo que está mal, que no se debería hacer, pero hay que salvar la producción, con resultados realmente positivos. Entonces, yo abro un poco más los parámetros para el riesgo de equivocación durante la elaboración. Es eso, simplemente.
Qué bueno, ¿eh? La verdad que está bueno, porque nadie te dice qué no hacer. Eso está
claro, está bueno. Yo no soy ingeniero químico, no soy un hombre que hace 40 años que hago cerveza, pero los resultados los tuve a la vista y mucha gente. A ver, no soy yo solo, cada cervecero tiene su librito bajo el brazo y he descubierto locuras en otras fábricas que uno normalmente las guarda para sí mismo, ¿no?
Aníbal, sí. Vos sabés que ahí, por lo menos aquí en Neuquén, en la zona del Alto Valle, ahora se frenó un poquito, pero hubo una tendencia. Uno entraba a las páginas de internet y te podías comprar una fábrica de cerveza por un precio accesible, ¿no? Que son cosas chiquitas, ¿no? Algo chico. Y vos sabés que hubo como una fiebre así. Me hacía acordar los alambiques cuando.
Sí, digo, sí.
La ley seca, cualquiera hacía alcohol en su casa, en el patio de su casa. Y pasó un poquito con la cerveza también, sí. ¿No? Hay muchísima gente que en su casa hacía cerveza para consumo personal.
Sí. En países con crisis cíclicas, como tiene la Argentina desde toda la vida, cuando aparece algún emprendimiento, no me sale la palabra, que más allá de gustarnos pueda darnos dinero, y sí, obvio, se esparce como un virus, ¿sí? El gobierno actual, que se dedica puntualmente a destruir pymes y mini pymes, es lo que hace tambalear no solo la actividad cervecera, sino cualquier actividad comercial. Por lo tanto, como me decías vos, hace un par de años esto explotaba y ahora está calmo. Claro que está calmo, porque estamos ateniéndonos a la situación y trabajar con mucho cuidado para no caer.
Sí. Claro. Sí, yo pensé que respondía más a una moda, no tanto.
No, está terriblemente lejos de ser una moda. Una moda llega, llega la moda, llega a su plenitud y desaparece. La cerveza es un fenómeno mundial que se dio simultáneamente en todo el mundo y llegó para quedarse. Vamos, estamos hablando de la bebida alcohólica elaborada más vieja en la historia de la humanidad, tiene 10.000 años la cerveza.
Claro, ahora estamos hablando que el 50% de lo que se, de las bebidas alcohólicas que se consumen son cerveza.
Claro.
Cerveza. El mundo gira alrededor de la cerveza desde hace muchos años. Eso no tengan duda.
¿Cómo estamos rankeados los argentinos en cuanto a copete?
Copete es el cero.
Mira, no tengo una posición de ranking. Sí te puedo decir que hay muchos bebedores de cerveza, pero muy poca cultura cervecera.
Ajá.
La cultura es otra cosa. Acá, principalmente los monopolios cerveceros, llámese Quilmes o Abinbev, nos engañaron, mintieron y estafaron durante décadas, privándonos de una cultura y haciéndonos creer determinadas cosas que no eran reales. Entonces, llega la cerveza artesanal, todo el mundo se pone a hacer cerveza y nos damos cuenta que no hay uno o dos estilos. Hay más de 200 estilos de cervezas más los subestilos. Estamos hablando más de 500 variedades de cerveza. Y que cada estilo se debe a su temperatura en particular. En fin, hay mucho para aprender de la cerveza, es una cultura.
Además, es muy común, es muy común que el que prueba la cerveza artesanal y realmente la sabe apreciar, no vuelve más a la cerveza industrial, si se quiere. No vuelve más, porque se aprecia el aroma, el cuerpo, el sabor.
Totalmente, ahí te das cuenta cómo te engañaron. Mira, te voy a decir una cosa, que yo rapidito, porque cuando lo cuento esto, lo hago un poco más largo. Cuando doy charlas, permanentemente consumimos alimentos con conservantes químicos, paquetes de fideo, lata de tomate, lata de durazno. A ver, todo lo que compramos tiene conservantes químicos. Nos comemos un plato de fideo con salsa, a nadie le duele la cabeza. Te tomas una botella de cerveza Quilmes, se te parte la cabeza en cuatro pedazos. ¿Qué cantidad de químicos, conservantes, estabilizantes, antioxidantes pueden tener las industriales para que te suceda eso? ¿Qué nocivo que es para la salud? Entonces llega esto, que es bien natural, es más rico. Te agarrás una mamúa bárbara, te tomaste 5 litros de cerveza, por decir un número. Al día siguiente te levantás bárbaro. Hay una diferencia abismal. ¿No?
Bueno, yo te iba a preguntar justamente desde la ignorancia, pero ya más o menos en tu respuesta está la diferencia entre la cerveza industrial y artesanal.
Sí, ese abismo enorme que hay. Las cervezas industriales, son emprendimientos para ganar dinero a toda costa. Las cervezas artesanales, o al menos como lo tomamos nosotros, son pasiones culturales que expandimos. Nosotros no pregonamos el beber alcohol, pregonamos una cultura. Por lo tanto, en mi caso al menos el dinero va en segundo plano, ¿sí? No digo que así seamos todos. Pero esto es cultural. La cerveza artesanal es una cultura para todos. La industrial es un negocio para pocos.
Último, antes de despedirte.
Sí.
A mí me gustan los sabores más bien dulzones. ¿Qué me recomendás que elegir?
Esto es como el mate, es amargo.
Ah,
la cerveza es amarga. Pero bueno, eso sí me pongo bien ortodoxo en el tema. Y lo menos amargo que puede haber en cerveza son las honey. Las honey son cervezas con miel, cerveza que estilo que se bebe muchísimo, precisamente porque en muchos casos quien hace una honey le baja ese amargor con miel. Y combinado con cerveza, si se encuentra un equilibrio, un balance entre todos los componentes, logra un sabor bastante agradable.
Aníbal, gracias por el contacto, ha sido muy amable.
Al contrario, a disposición cuando gusten.
Hasta luego.
Bueno, Aníbal Loggia es el presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cervezas Artesanales.